bueno, eso es lo que estaba contando desde Monseñor Adolfo, ¿no? Que es bastante contemporáneo nuestro porque nació en 1924 y después, bueno, de realizar los estudios propios, ¿no? Para ser ordenado sacerdote, fue enviado a Comillas, en España, donde concluye los estudios de teología y es ordenado sacerdote el 18 de julio de 1948, o sea que hace pocos días era el 70 aniversario de su ordenación sacerdotal, así que lo recordamos también coincidiendo, ¿no?, con esta fecha tan importante. Y después regresa a Cuba en noviembre del 48 y es designado coadjutor de la Iglesia Catedral, después en el 52 encargado de la parroquia de Vertientes. En dicho pueblo construye un dispensario médico para atención a necesitados y ayuda en tres colegios. Y ayuda, ¿no?, a instalarse tres colegios, Virgen del Carmen de preescolar a octavo grado, Santa Teresita, hasta quinto grado gratuito y una secundaria básica. Y trabaja con las hermanas carmelitas misioneras que él trajo a Vertientes, ¿no? En octubre del 1956 es nombrado conciliario diocesano del Consejo del Caballero de Hombres de Acción Católica y después los colegios que él ayudó a fundar y llevar adelante son intervenidos por el gobierno revolucionario el 3 de mayo de 1961 y además él recibe del gobierno la orden de expulsión de Cuba, pero logra permanecer en el país con algunos otros sacerdotes, pero muy pocos. El 11 de agosto de 1962, debido a la ausencia prolongada, fue nombrado vicario general y gobernador eclesiástico. Y el Papa Juan XXIII lo nombra el 27 de mayo de 1963 auxiliar de Cuba. Recibe la ordenación episcopal el 16 de julio del 63 y el 10 de septiembre de 1964 nombrado obispo residencial de Camagüey, que abarcaba un territorio más amplio que el actual porque incluía también lo que hoy es la diócesis de Ciego de Ávila. Después participó como padre conciliar en las sesiones del Concilio Vaticano II y durante varios periodos fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Cubana. Él recibe, bueno, aparte de que trabajó durante muchísimos años, o sea, desde el año 1963 hasta el momento en que le nombran su sucesor en Camagüey, que es en el 1998, recibe a Juan Pablo II en su diócesis. Y en 1999, cuando cumple 75 años, presenta su renuncia. El Papa le pide continuar un periodo más. Y en el 2002, el Papa acepta la renuncia y entra su sucesor, Monseñor Juan García, que fue arzobispo de Camagüey y actualmente es arzobispo de La Habana. Monseñor muere el 9 de mayo de 2003 por un infarto. Y justamente el sacerdote que logra asistirlo, el Monseñor, el Padre Willy, que actualmente es el arzobispo de Camagüey y con el cual pienso que dentro de un rato vamos a tomar contacto, ¿no?
Sí, sí, le dije él a las 13:30, Silvia. Y te cuento, te agradecemos este contexto que nos has dado, Silvia, porque ya está en línea quien es el vicepostulador, si lo querés presentar vos o querés terminar de cerrar la idea que venías expresando.
Sí, lo único que quisiera decir es que para Monseñor Adolfo, el fiel que estaba delante de él, como buen pastor, ¿no?, esa oveja que tenía delante era lo más importante. Y por ello él nunca demostró ni apuro, ni que pasaba el tiempo, porque tenía delante una persona con su necesidad, con su problema. Y para él lo único que existía en ese momento era ese fiel que estaba hablando con él, ¿no? Era capaz de ponerse a jugar con los niños, de estar en medio de los adolescentes en las cosas de ellos para llevarlo a una vida más cristiana y de conversar así, cautivadoramente, ¿no? Ayudó a restaurar grietas matrimoniales, levantó ánimo en los enfermos y en los afligidos, con gran sabiduría humana y muy cariñoso, conversaba con todos, fueran, de fieles o gente, del entorno, que iba a conversar por él, siendo intelectual, universitario, profesional. Así como hablaba con obispo, con sacerdote, con teólogo, filósofo, también hablaba con albañiles, campesinos, personas sencillas, que por la gran humildad de él se sentían a gusto con su presencia. Era de una gran devoción eucarística y de una gran devoción mariana que transmitió a sus fieles. Era el obispo al servicio de la iglesia, era una persona de reconciliación entre la gente, un puente entre las personas divididas, un apasionado del diálogo, de poder recomponer situaciones que se habían agrietado, ¿no?, por diferencias, tratando de armonizar. Y aunque a veces sufría por esto, este servicio de mediación, digamos, por respuestas demoradas, por silencios alargados, nunca terminados, pero eso no hacía mella en él, ¿no? Él seguía adelante porque era una persona verdaderamente que sabía vivir la caridad fraterna a uno de los pequeños gestos, ¿no? De llevar medicina o ropa o alimentos así puntuales a personas que se lo vinieron a pedir y ser capaz de ir a asistir a un enfermo, él personalmente, darle de comer a un enfermo, hacerle la comida en su casa, porque era así, ¿no? Era una persona muy cercana a la necesidad del otro, ¿no? Y era capaz de ponerse al lado de las personas más necesitadas. Él fue amigo de los jóvenes y promotor de muchísimas vocaciones, ganó 2 obispos, 30 sacerdotes y 7 diáconos permanentes. Y bueno, esto es un poco una síntesis de todo el trabajo que él realizó. Y creo que Miguel Ángel Ortiz, que es el vicepostulador, diácono permanente de la diócesis de Camagüey, lo conoció personalmente y creo que Miguel Ángel nos puede dar o nos puede contar o compartir con nosotros anécdotas o experiencias de vida, ¿no?, compartidas como el señor Adolfo. Así que doy la palabra.
Le damos la bienvenida al vicepostulador Miguel Ángel Ortiz, diácono permanente, que conoció al siervo de Dios y lo trató, a monseñor Adolfo Rodríguez Herrera. Bienvenido, Miguel.
Sí, buenos días, Gabriela, buenos días a toda la audiencia de Radio María. Es una alegría tremenda escuchando a la doctora Silvia. Se agolpaban en mi mente tantos recuerdos, tantos testimonios. Considero que ha sido una gracia de Dios el haber podido coincidir en la existencia humana con la persona de monseñor Adolfo. Ciertamente, toda esta semblanza que ha hecho Silvia es una semblanza real. Escuchándola, yo decía, también los oyentes cuando escuchen esto, pues se irán haciendo a una idea de la persona de Adolfo. Y entonces valoraba la riqueza de haberle conocido, de haberle visto en tantas acciones evangélicas, porque el haberle visto, el haber compartido con él, el que de alguna manera le tuviéramos como un testimonio, como un ejemplo a seguir, enriquece mucho la experiencia vital, que no se queda solo en la vida. Ojalá el desafío mío en este momento sería que, independientemente de que conozcan, pudiera yo regalarles un poquito de lo que llevo dentro de gratitud a Dios por haber podido conocer a este hombre, que ciertamente es un hombre de Dios. Quizás que pudiera decirte, en todos los aspectos que Silvia mencionó, conozco testimonios de él que podría contarte, preocupado siempre por las personas más necesitadas. Recuerdo, por ejemplo, que una señora que era su vecina de la parte del fondo de su casa, pues esta señora tuvo 2 hijos. El más pequeño, cuando nace, su papá le abandona. Desgraciadamente estas cosas en la vida suceden y el padre abandona a la familia. Y ella nos contaba, nos narra, porque definitivamente eran situaciones que se vivían privadamente, y creo que hasta que no comenzamos este proceso no pudimos saber de estas cosas que monseñor Adolfo hizo y que nunca nadie supo, porque la mano derecha no supo lo que hacía la izquierda. Y esta señora nos hablaba y nos decía: ustedes no saben cómo nosotros pudimos contar con la presencia de monseñor Adolfo en nuestra casa, su presencia en nuestra mesa, su presencia en nuestra sala, con sus conversaciones, con su amor, era para nosotros importante y vital. Nosotros recibimos de monseñor Adolfo también tanta ayuda material, con alimentos, con medicinas. Mi niño era tan pequeño, mi niño comenzó la escuela y monseñor Adolfo le indicó a su mamá prepararle la merienda para la escuela todos los días. Dice, es increíble la atención que monseñor Adolfo nos prodigaba. Cuando monseñor Adolfo supo que mi hijo era inapetente, que todas las comidas no las comía, que generalmente lo que le ofrecían en la escuela de alimentos no lo comía, pues también dijo que se preparara un indicó a su mamá que le preparara un almuercito a mi hijo, y hasta que mi hijo salió de la universidad, Monseñor Adolfo estuvo atento y pendiente de que no tuviera ninguna precariedad material. Dentro de lo sencillo, porque no era esta familia la única que Monseñor Adolfo ayudaba, pero estuvo ahí atento, y lo que más me gusta del testimonio de esta señora es que, independientemente del agradecimiento que siente por todo lo material que pudo obtener, siendo ella tenía su mamá también enferma con una especie de demencia, y ella agradece lo material porque lo material le permitió en el día a día continuar adelante con la vida, pero cuando uno conversa con ella y sus ojos se llenan de lágrimas y su mente se llena de recuerdos, uno puede apreciar que ella lo que más agradece es la presencia de Monseñor con su palabra, con su gesto oportuno en el momento en que esta familia se vio tan, tan necesitada. Pero es que lo mismo sucedió, porque estoy hablando de una vecina del fondo, o sea, la casa del fondo de esta vecina daba al fondo de la casa de Monseñor Adolfo.
Mira vos.
Pero es que te podría narrar un testimonio similar con el vecino de a dos puertas de su casa, que desgraciadamente también eran cuatro hermanos, no tenían papá, la mamá era la única que trabajaba, y este muchacho que nos narra su testimonio, Monseñor Adolfo le acompañó así, de esta misma forma, hasta que salió de la universidad, se hizo licenciado en farmacia, después siempre fue una persona muy cercana a Monseñor. Monseñor llegó a confiar tanto en él que él mismo decía, yo me tomo los medicamentos que Juan me pone en la mano, porque ya siendo licenciado en farmacia, pues era quien le atendía con los medicamentos que en algún momento el médico le pudo haber dicho a Monseñor que tenía necesidad de tomar.
Era un obispo muy cercano.
Era un obispo muy cercano, y cuando Silvia comenzó, hay una cosa que resalta en todas las personas que te hablan de él, y es esto: él nunca tenía apuro cuando tenía una persona delante, y créeme que no importaba el tipo de persona que fuere, podía ser un campesino, podía ser un humilde trabajador, podía ser un médico, un abogado, él siempre tenía tiempo. Una vez que él ya sabía que venías a verle, él tenía todo el tiempo del mundo. Su secretaria, su chofer, eran personas que tenían que velar en oportunidades, porque este tiempo a veces llegaban las 3 de la tarde, y en Cuba tenemos la costumbre de almorzar entre las 12, la 1 del mediodía, y a veces eran las 3 de la tarde y Monseñor apenas se había tomado el café de la media mañana, y no importaba, él no le importaba, tenía la persona delante, y eso para él era lo suficiente. Entonces, bueno, pues sí, había que velar que esto no sucediera un día y otro día, porque sencillamente su salud, pues un día lo iba a... Pero sucedía un día y otro día, porque no se dejaba en este sentido ayudar. Si la persona estaba, recuerdo a un señor, Gregorio, que siendo joven, pues trabajaba con él allí en el obispado, y Gregorio me contaba, no sabes cuántas veces ya estábamos en la acera para ir para su casa, y llegaba alguien y él pues volvía a abrir, y era como si no hubiera pasado nada, y tranquilamente pues una hora y media en el problema que la persona pudiera traer. Sinceramente ese era Monseñor Adolfo. Yo también le conocí y él me acompañó en toda mi formación de diaconado permanente, con un entendimiento impresionante sobre lo que es el ministerio diaconal, porque él fue el restaurador del diaconado en Cuba, el impulsor de la restauración del diaconado en Cuba, y de hecho también él fue el primer obispo que ordenó un diácono en Cuba. Y él tenía una comprensión muy cabal de lo que es el ministerio del diaconado. Sabes que no me voy a desviar, pero bueno, siendo el diaconado un ministerio que 50 años apenas restaurado, todavía pues encontramos que hay lugares donde no hay una comprensión exacta de lo que es y de la identidad del diácono. Y sin embargo, Monseñor Adolfo tenía una impresión cabal de lo que era el diácono, de cuál era nuestra misión, nuestra función. Siempre nos iluminó, siempre nos acompañó a todos. Hoy Camagüey tiene 14 diáconos, pero ya unos 6 o 7 fueron ordenados por Monseñor Juan en un segundo momento. Y eso se lo agradezco mucho a él. Me admitió joven a los estudios, después me dispensó un año en mi edad para ordenarme, y después no dejó nunca siempre de aconsejarme, de darme puntos de vista, de regalarme una experiencia para que pudiera hacer la mía en mi trabajo ministerial. Te puedo decir muchas cosas más, Gabriela. No sé si contamos con el tiempo.
Vamos a ir una pausita musical. Tengo que llamar a Monseñor Wilfredo Pino Esteves, que nos está esperando, para también contarnos un poquito más sobre la vida de este gran hombre de Dios, ¿no? De este gran siervo de Dios. Y yo quería saber un poquito acerca de estos últimos, porque fue uno de los últimos obispos, ¿no?, que vivieron estos años de mayor represión religiosa del régimen de Fidel Castro, ¿no?, allí en Cuba. Así que esto me gustaría comentar después de la pausita musical, si te parece, Silvia.
Sí, cómo no, encantada.
Bueno, ahí vamos a una pausa musical, y cuando regresemos seguimos dialogando con Silvia Correales sobre esta historia, esta vida de Adolfo Rodríguez Herrera. Hay una consigna que ya está en Facebook y en Twitter y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
Tus justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero. La luz, luz, tu palabra es la luz.
Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón.
Sé tú la alegría de mi corazón.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Luz, tu palabra es la luz.
Una linda canción estamos compartiendo en este día, viernes 20 de julio, Día del Amigo. Muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de nuestro país están mandando sus mensajes de feliz Día del Amigo y que nos están escuchando. Estamos dialogando junto a la doctora Silvia Correale desde Roma, junto al vicepostulador Miguel Ángel Ortiz, diácono permanente, sobre la vida del siervo de Dios, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera. Y les comento, Miguel Ángel y Silvia, que ya está en línea Monseñor Wilfredo Pino Esteves, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Monseñor Wilfredo?
muy bien, muy contento de poder comunicarme con usted y sobre todo poder hablar del siervo de Dios, Monseñor Adolfo.
Bueno, le contamos a la audiencia que Monseñor Wilfredo fue nombrado por el Papa Francisco el 6 de diciembre de 2016 como arzobispo de Camagüey, allí en Cuba. Nació un 12 de octubre de 1950, a los 13 años ingresó en el Seminario Menor San Basilio Magno en El Cobre y posteriormente se trasladó al Seminario San Carlos y San Ambrosio en La Habana. Pero lo más relevante para el tema que estamos tratando hoy es que recibió la ordenación presbiterial por la imposición de las manos del entonces obispo de Camagüey, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, quien es hoy siervo de Dios. ¿Es así, Monseñor Wilfredo?
Así es, así es. Fue el que me envió al seminario cuando yo tenía 13 años de edad. Fue mi primer encuentro con él, porque estaba en una parroquia aquí en la ciudad de Camagüey, y bueno, llegó el momento que sentí el deseo de ser sacerdote e imitar a mi párroco, era lo que yo quería, hacer lo que mi párroco hacía. Y claro, entonces pues con esa edad, era en otros tiempos también, pues me fui al seminario, y estoy muy agradecido de haber conocido a Monseñor Adolfo desde ese primer momento. Fue ciertamente un padre para mí.
¿Y qué significa, Monseñor Willy, Wilfredo? No sé, Silvia, si tenés alguna pregunta.
No, quisiera saludarlo, Monseñor. Es una alegría tener un programa que todos los viernes llevamos en onda para hacer conocer las figuras y los testimonios de santidad de Argentina y de toda América Latina. Gracias por participar y, bueno, esperamos su testimonio sobre lo que a nosotros nos gustaría muchísimo es que usted nos comentara dos aspectos, el suyo personal, que creo que en parte lo ha dicho, y también para la diócesis de Camagüey, para los fieles de Camagüey, la importancia, ¿no?
Bueno, Monseñor Adolfo, yo diría que fue un obispo de obispos, porque hay varios de los sacerdotes que en estos momentos son obispos en Cuba, que salimos de sus manos. Ciertamente era un hombre que yo recalcaría que por encima de todo era un hombre que demostraba una confianza en Dios muy grande. En los momentos de dificultad, en cualquier momento, en cualquier situación que cualquiera tendería a desanimarse, Monseñor hablaba de la confianza en Dios. De hecho, bueno, como sabemos, sus lemas, tanto de la ordenación sacerdotal, sé en quién he confiado, de la segunda carta a Timoteo, y es bueno confiar en el Señor para su ordenación episcopal, el Salmo 118, reflejan eso, la confianza en Él. Y por eso yo, en mi humilde lema episcopal, también cogí una frase de un salmo que en su primer momento habla de eso: confía en el Señor y haz el bien. Pero el confía en el Señor es porque de alguna manera quiero ver si yo logro en mi vida un pedacito, aunque sea una tercera parte, de eso que él vivió con tanta pasión, la confianza en el Señor.
Monseñor Wilfredo,
hay momentos también,
sí. No, eso, y que esto era lo que más destacabas vos, ¿no? Y esto es lo que hizo posible que él pueda hacer ese caminito, ¿no? Que ha dejado una huella grande ahí para todos los sacerdotes, no solamente para la gente común, sino para toda la iglesia de Cuba, que en ese momento, o por lo menos fue el último obispo, que vivió años de la mayor represión religiosa que hubo por el régimen de Fidel Castro, ¿no?
Monseñor Adolfo fue un hombre que, bueno, es de antes de la revolución de Fidel Castro, ¿no? Él era sacerdote en un pueblo de aquí de Camagüey, Vertientes, donde la gente lo recuerda con muchísimo cariño. No solamente levantó la comunidad, sino tres escuelas, dos primarias y una secundaria, las construyó él. Y todo el mundo vive muy agradecido a su figura. Fue también el hombre entonces que pudo conocer la revolución de Fidel Castro, año 1959, o sea que podía comparar las dos épocas de la iglesia. Desde un principio Monseñor Adolfo usó una palabra que lo marcó, que fue el diálogo. Para enfrentarse a las dificultades de un gobierno comunista, el primero en América Latina, así se presentaban las emisoras de radio aquí en Cuba, todas, por supuesto, en manos del Estado. Así que ante esa primera situación, que no teníamos experiencia, no podíamos preguntarle a otro país cómo se hace, qué se dice, qué, bueno, pues tuvimos que aprender todos, concretamente, de manera especial, ellos, los mayores, mis mayores. Y siempre él habló del diálogo, incluso usaba mucho una expresión que tenemos en Cuba, que puede que también se use en otros lugares, pero aquí decimos: los cubanos hablando se entienden. O sea, dialogando se comprenden, cada uno dice sus puntos de vista, escucha al otro. Y él habló mucho de eso, mucho, en muchas homilías, discursos, etcétera, mencionaba eso. El diálogo, ahora estoy mirando aquí, por ejemplo, cuando tomó posesión Monseñor Juan como su sucesor, él dijo: el diálogo será siempre el camino mejor, necesario, posible y único en todos los niveles, familiares, sociales, religiosos, pastorales, etcétera. Mucho más en Cuba, que está llena de 11 millones de cubanos dialogantes, de los que proverbialmente se dice: los cubanos hablando se entienden. Con relación a este tema de las relaciones Iglesia-Estado, yo recuerdo que estaba a su lado los periodistas cuando vino el Papa San Juan Pablo II a Cuba, pues muchos le preguntaban: bueno, ¿ha cambiado algo? ¿Ha mejorado la situación? ¿Cómo es la vida de la Iglesia ahora? Etcétera. Y él tenía una manera de contestar muy sabia. Y también en esa homilía de la toma de posesión de su sucesor, él dijo esta frase: en Cuba, en lo que se refiere a las relaciones Iglesia y Estado, el presente no se parece al incómodo pasado. Y como la dialéctica es terca, si es dialéctica, estamos seguros que el futuro no se parecerá al presente. Cuando los sacerdotes, ahora le hablo como el sacerdote que fui de él,
sí,
que venía y yo le contaba alguna dificultad, algo que me había pasado, algún tropiezo de estos con permisos, autoridades, etcétera, siempre llamó a la paciencia una y otra vez, diciéndonos: bueno, Dios nos está probando en la paciencia. Y recordaba mucho la frase de la Madre Teresa de Calcuta cuando estuvo en Cuba. La Madre Teresa venía a fundar aquí la primera de sus fundaciones en nuestro país. Y ella dijo que la Iglesia cubana tenía el regalo mayor que Dios, que era el regalo de la cruz. Y él nos recordaba a nosotros eso a cada momento. Era un hombre de luz larga, eso también es lo que nos pasa cuando uno no tiene luz larga, usted lo sabe, pues sí. Claro, se pone a ver y engrandece el problema o lo problematiza. La luz larga hace que tú sepas mirar las cosas pues con más mirada y ver los matices que no te deja ver eso. Y así él, con esa visión de futuro, por eso hablaba tanto de el futuro será mejor, no se parecerá al incómodo pasado, decía él, y tampoco al presente.
Él, cuando se refería a incómodo pasado, ¿a qué se refería, padre?
A las cosas, por supuesto, las dificultades. No era fácil para la Iglesia de Cuba, que lo tenía todo. Piense usted que la Iglesia de Cuba en una noche, en el año 61, se quedó sin sus colegios, sin su universidad, sin sus emisoras de radio, sin sus periódicos, sin sus revistas, sin sus programas radiales, sin sus dispensarios médicos, sin sacerdotes prácticamente. Camagüey en aquella época tendría unos 60 sacerdotes y se quedaron 5, y se quedaron porque se escondieron. Y aquí había más de 200 religiosas y no quedó ninguna.
Claro.
Unas porque, bueno, y unos y unas porque sus superiores desde España, otros países, los regresaron, y otros porque sí fueron expulsados, incluyendo cubanos. Fue una etapa de un enfrentamiento muy desagradable que, gracias a Dios, se ha mejorado. Por eso esta frase de Monseñor Adolfo, ¿no? El presente no se parece al pasado. Había muchas dificultades, de verdad. No se parece. Ahora estamos, o si se quiere, mejor. Pero nosotros quisiéramos que el futuro no se pareciera al presente, porque quedan todavía cosas por resolver. Está por resolver, por ejemplo, que la iglesia pueda construir templos donde no los hay. No hemos recibido así demasiados permisos para construir una iglesia donde no la hay, salvo 2, 3, 4 excepciones. No se ha podido. Y por lo tanto, nuestras comunidades, la mayoría, funcionan en casas. Y en el patio de una casa celebramos la misa, o debajo de un árbol, o junto a un río, donde se pueda. Así se reúnen las comunidades.
¿Han quedado algunos templos, padre, monseñor?
¿Cómo dice? No le entendí.
Si han quedado algunos templos, más vos recién...
Sí, por supuesto. Mire, Camagüey es conocida como la ciudad de las iglesias. Aquí hay unas enormes iglesias de siglos pasados que se han podido ir restaurando, porque para eso sí encontrábamos permiso. La dificultad, claro, a veces entonces era el dinero para poder restaurar esas iglesias. Y también en años recientes, año pasado, etcétera, pues ha habido un paso que la iglesia de Cuba valora, y es que el gobierno ha devuelto a la iglesia algunos edificios, algunas iglesias. Concretamente aquí en Camagüey, las hermanas teresianas de San Enrique de Osó construyeron un colegio en uno de los repartos periféricos de Camagüey en el año 52, o sea que hace unos cuantos años ya, y para la gente pobre. Y fue un colegio donde se construyó una iglesia al lado del colegio, que era la capilla, pero claro, una iglesia grande. Bueno, cuando el gobierno intervino, los colegios, etcétera, bueno, pues se perdió esa iglesia, porque también, y esa iglesia fue de todo, almacén, últimamente era un parqueo de bicicletas, unas oficinas, había 2 mesas de ping-pong, y un buen día pues el gobierno dio la grata noticia de que estaba dispuesto a devolverle a la iglesia ese edificio. Y bueno, pues con entusiasmo nos pusimos, y como está dedicada como titular al Sagrado Corazón, pues aprovechamos la fiesta de junio del Sagrado Corazón, y la iglesia se reinauguró ya totalmente restaurada y pintada, y nuevos bancos, etcétera. La gente está muy, muy contenta en ese reparto, porque nos pasamos años, yo entre ellos, que era su párroco, nos pasamos años diciendo la misa los domingos a las 3 de la tarde en el garaje de una casa.
Claro.
Ahí, con un calor tremendo, pues ahí se celebraba la misa años, por años, hasta que ahora Dios bendijo esa oración que se hacía en cada misa de domingo, para que un día podamos tener nuevamente nuestra capilla, porque la hicieron ellos recogiendo dinero con sus propias manos.
Qué impresionante, monseñor Wilfredo, lo que estamos escuchando,
Silvia. Fuerte.
Sí.
Un testimonio realmente, ¿no?, de una iglesia, de una comunidad, de una sociedad sufrida, pero a la vez con mucha fe y cimentada en la vida de tantos hombres y mujeres que han hecho el esfuerzo, ¿no?, para que siga en pie la fe allí en Cuba, como la de este siervo de Dios que estamos recorriendo hoy.
Exactamente, exactamente. Monseñor nos animaba. Cuando uno se pone a leer sus escritos, ahora acabamos de, afortunadamente, poder, con nuestros pobres medios, preparar un libro que lo estamos ya brindando a los fieles, con algunas de sus homilías, intervenciones, discursos, etcétera, y es un pozo de sabiduría. Usted va leyendo frases que decía en homilías y usted dice, Dios mío, ¿cómo es posible un hombre así? Qué lindo, cómo te entusiasma. Él dice, no me arrepiento de haber repetido millares de veces en las buenas y en las malas, en las horas fáciles y en las difíciles, Señor, en ti confío. Qué lindo.
Y confío,
qué
me encantó.
Maravilla. Cuando él hizo el discurso de apertura del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, él dijo, miren, todo el mundo espera grandes cambios, etcétera, en la iglesia, en Cuba. Siempre, esta es su frase, siempre será más fácil pedir paciencia a los generosos que pedir generosidad a los impacientes. Y por supuesto eso arrancaba un aplauso de todos los delegados que había, de toda la iglesia de Cuba, de todas las diócesis de Cuba. Monseñor Adolfo, repito, era una luz que brillaba y que impresionaba. Impresionaba no solamente a los de la iglesia, sino también a personas de gobierno, etcétera, que alguna vez lo dijeron. O sea, es un hombre que llama la atención por su sabiduría y por su visión de las cosas. Siempre fue así, siempre idéntico, no hubo una variación en él. Él nos decía, miren, una iglesia sin cruz no es la iglesia de Jesucristo. Una iglesia sin cruz es una cruz mayor. Y claro, todo esto pues le hacía ver a uno y le hacía, no sé, cuando uno venía a conversar con él casi siempre los lunes, él invitaba a los sacerdotes a venir los lunes al obispado. Aquí todo el mundo se sentía como en su casa. El lunes por la mañana sigue siendo así, ¿eh? Hemos tratado de mantener esa costumbre. Aquí los sacerdotes todos nos reunimos, no somos muchos, ¿no? Veintitantos, pero nos reunimos aquí en la oficina del obispo y hablamos del sol, la luna y las estrellas, porque está prohibido hablar de problemas. No. Es tomar el café con el obispo, lo que hacíamos cuando estábamos Monseñor Adolfo.
Qué hermoso.
Y hablamos, compartimos, nos reímos, etcétera. Aprovechamos para organizar un poco la vida pastoral y regresamos a nuestra labor. Uno regresaba de esa reunión de los lunes con el deseo de comerse el mundo, o sea, de lanzarse más todavía a la misión. ¿Cuántas veces nos dijo él, miren, Cuba es la tierra buena del Evangelio? Cuando usted con la punta de las uñas escarba un poquito el corazón de las personas, ahí enseguida aparece la fe. Ustedes deben comprender que tantos años sin una enseñanza religiosa, no se mencionaba, no sé, a Dios, o Dios se ponía con minúsculas en aquella época, aquellos primeros años, en los periódicos. Pues claro, la ignorancia religiosa de la gente es enorme. Y uno tiene que empezar casi por, como decimos en zona, son de chiste, Génesis 1:1. O sea, hay que empezar por explicar las cosas más sencillas porque se desconocen. Recuerdo un joven que fue a una iglesia en aquellos años y le pidió a un sacerdote santo también que tenemos aquí, o tuvimos, le pidió que le consiguiera una cruz. La palabra crucifijo era un poquito difícil para él. Cruz, una cruz, que la quería ponerse una cruz, etcétera. Y el padre le dijo que iba a ver cómo la podía conseguir y dársela. Y el muchacho le dijo, pero padre, yo quiero una cruz que tenga el muñequito. Se refería al Cristo clavado. No quería una cruz sola así, sino que tuviera
Jesús,
al Cristo clavado, pero él no sabía ni quién era Cristo, él decía el muñequito, el dibujito ese es el que yo quiero. O sea que por eso hay que, con paciencia, pero a ese que pide el bautizo hay que prepararlo, hay que ayudarlo, Y afortunadamente se repite lo que Monseñor nos decía, es la tierra buena del Evangelio. Enseguida aparece la fe, enseguida. Además que no hay nadie que en Cuba, yo diría que no hay nadie que no tenga a un pariente, a un familiar que esté relacionado con la iglesia. Mm. A lo mejor una persona puede ser rector de no sé qué, director de algo, lo que sea, pero cuando usted investiga un poquitico, resulta que la mamá de esa persona o el hijo o un hermano es de la comunidad tal y va a misa y todo. O sea que la iglesia está muy cercana al corazón de la gente. Entonces,